RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. A esta hora se sigue presentando el bloqueo por parte de los chatarreros en la vía que comunica Cúcuta con Ureña y San Antonio, en donde ellos expresan su inconformismo por la decisión del gobierno nacional, en donde se llegó a un acuerdo con Venezuela en prohibir la importación y exportación de hierro. Y esto lleva a que los chatarreros expresen su inconformismo argumentando que todo el producto que ellos llevan hacia el interior del país no procede de Venezuela. Algunos son recolectados en Cúcuta y en el área metropolitana y en otros municipios del departamento. Y en otras noticias, se registró esta mañana una balacera en momentos que la policía realizaba un operativo y pretendía capturar a 4 integrantes de una banda delincuencial en la ciudad de Juan Atalaya. Los delincuentes se enfrentaron con armas de fuego a las autoridades. 2 de ellos resultaron heridos y otros 2 fueron capturados. Se trata de una banda que en el momento atracaba a integrantes de una familia en el barrio Comuneros. Y también hay que señalar que se presentan protestas en el municipio de Lourdes, en donde la comunidad no acepta el estudio pertinente por la instalación de medidores. Quiere decir que en contados meses le va a llegar la factura del servicio de agua. De inmediato, los habitantes de Lourdes salieron a protestar. Y también para mañana se tiene previsto una manifestación en el municipio de Mutiscoa por el asesinato de 2 uniformados en el departamento de Nariño. Entre ellos, recordemos que se encuentra un mayor de la policía quien nació en Mutiscoa. Y por tal razón, hoy se conocerá si el sepelio se llevará a cabo en norte de Santander o en Bogotá, en donde se encuentran sus padres a la espera del cuerpo. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:33. 2 heridos y 2 capturados deja el enfrentamiento de una banda delincuencial contra la policía en la ciudad de Juan Atalaya cuando asaltaban integrantes de una misma familia.
Los líderes de la protesta de chatarreros que bloquean las vías que comunican a Cúcuta con Venezuela aseguran que no levantarán la protesta hasta no recibir la visita de un alto funcionario de la DIAN y del gobierno municipal.
Mañana se realizará en Mutiscoa una manifestación en rechazo al asesinato del mayor de la policía, Germán Méndez, quien fue asesinado en Nariño.
Más de 4.000 familias se ven afectadas por la decisión tomada por la DIAN, donde prohíben la comercialización e importación de chatarra.
Tropas de la Brigada 30 del Ejército capturaron a 2 presuntos explosivistas, señalados de participar en varias acciones terroristas en la zona del Catatumbo.
Se realiza la 8ª sesión de Espacios Regionales de Desarrollo y Paz para analizar los adelantos en el desarrollo del Laboratorio de Paz para Norte de Santander.
Los habitantes del municipio de Lourdes participan en una protesta en contra de la instalación de medidores del servicio de agua.
Alcaldía de Cúcuta busca aumentar el cupo de gasolina para la ciudad en el Ministerio de Minas.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12:34. 2 heridos y 2 capturados deja el enfrentamiento de una banda delincuencial contra la policía en la ciudad de Juan Atalaya cuando asaltaban integrantes de una misma familia en el barrio Comuneros. El coronel Gonzalo Carrero, quien es el comandante de la policía metropolitana, dijo que afortunadamente la SIJÍN llegó hacia el lugar. Tan pronto fue reportado este caso por parte de la misma comunidad. Hombres armados llegaron a una vivienda, hurtaron las pertenencias, intimidaron a quienes se encontraban allí con armas de fuego, pero se trata de una banda delincuencial que lamentablemente está muy bien conformada, digámoslo así, y tiene antecedentes muy serios. Han participado en distintos atracos, en distintos delitos y en distintos homicidios. Así lo confirma el comandante de la Policía Metropolitana en Cúcuta.
Muy buenas tardes. Sí, efectivamente me encuentro aquí en estos momentos en el sector de la ciudad de La Juana Atalaya, exactamente en el barrio Comuneros de la Comuna 7, donde las unidades de la policía registran un importante operativo que deja como resultado la captura de 4 delincuentes que se encontraban fuertemente armados. Estas personas estaban en el interior de una residencia cometiendo un atraco a las personas que se encontraban allí. Por información de los ciudadanos, quienes dan cuenta de movimientos extraños al interior de esa residencia, es alertada la policía. Inmediatamente se dispone el envío a conocer el caso a unidades de inteligencia de la SIGIN, del grupo de contratracos, y a personal del personal de la vigilancia. En el momento de que mis policías llegan al sitio, estos delincuentes estaban saliendo de la residencia para emprender la huida del sitio. Y es así como, al verse sorprendidos, estos delincuentes abren fuego contra mis policías. Mis policías, en una reacción oportuna al defenderse ante esta agresión, disparan contra los delincuentes, dejando como resultado dos delincuentes heridos, los cuales están siendo atendidos en estos momentos en un centro asistencial. Otros dos fueron capturados. Aquí es importante resaltar que estos delincuentes, según la información que me suministran acá mis hombres de inteligencia, pertenecen a la banda denominada Natilán, una banda plenamente identificada que estaba ejerciendo estas actividades delincuenciales en el sector. Por los elementos que se les encontraron, una pistola calibre 9 milímetros con munición para la misma, un revólver calibre 38 con munición para la misma, y algo muy curioso, que es un silenciador para la pistola. Esto nos deja entrever que no se trata de una banda común y corriente, sino delincuentes expertos en este tipo de fechorías.
Es el coronel Gonzalo Carrero, que es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Dijo también que se incautó un vehículo y una motocicleta que iban a ser utilizados tan pronto cometieran el delito.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos, y desde hace 8 horas se encuentra bloqueada la zona de frontera. Es decir, no hay paso ni hacia Ureña ni hacia San Antonio por parte de los chatarreros, quienes expresan su preocupación sin conformismo por las medidas del gobierno colombiano y del gobierno venezolano. Argumentan que en ningún momento ellos traen productos de contrabando, simplemente los productos que llevan hacia el interior del país, hacia las distintas siderúrgicas, sale de Cúcuta y de otros municipios del departamento. Pero cuéntenos, Arbes, usted recorrió la zona de frontera. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos? ¿Es una protesta pacífica? Ellos esta mañana se comprometían en que no iban a quemar llantas, en que no iban a atentar contra nadie, que simplemente buscaban llamar la atención del gobierno nacional.
Así es, Olga Lucía. Más o menos hacia las 5 de la mañana aseguraron ellos que empezaron la protesta, abrieron la protesta con una eucaristía, y desde entonces han estado allí. En principio fueron más o menos 500 las personas que llegaron a realizar este bloqueo, pero ya asciende a más o menos 2.000 personas según los líderes de esta protesta. Como usted lo decía, no se ha presentado ningún incidente, no se ha presentado ningún desorden y no están quemando llantas. Simplemente ellos tienen unos parlantes donde están haciendo los llamados y están gritando arengas que desean ser escuchados por parte del gobierno nacional. Pero escuchemos de boca de uno de los representantes, de uno de los líderes de esta protesta, cuáles son las peticiones hechas para la DIAN y para el gobierno nacional.
En este momento tenemos la restricción de salida de todo material que sale de la ciudad de Cúcuta. Se desconoce a partir del decreto 0070 que Cúcuta también produce chatarra, que los alrededores de Cúcuta produce chatarra, y bajo ese decreto se toman medidas radicales en donde se están devolviendo todo tipo de chatarra de la región, afectándonos la operación comercial, ecológica y social, que es todo el gremio de la chatarra que desempeña para nuestra región, una región que recordemos que tiene el 75% de informalidad, el 19% de desempleo, y la aguda crisis socioeconómica que nos respecta. Las autoridades nos indican que son directrices claras desde el gobierno nacional. Es natural que desde el gobierno nacional no se tiene sensibilidad o no se percibe claramente la crisis socioeconómica que vive la región. De común acuerdo con todos los que conformamos esta asociación, hemos decidido hasta que el director general nos atienda a todos, obviamente una comisión, pero es la voz de todos y es la decisión que él nos atienda.
¿Cuál es la petición al gobierno nacional?
Hemos acordado que la decisión sea la eliminación del numeral 5 de la resolución 0070 de la DIAN. Hasta el momento están impidiendo la importación de chatarra. La verdad es que no nos interesa la importación de chatarra de Venezuela, pero como no es fácil discriminar la chatarra de Cúcuta o la chatarra de Venezuela, eso no tiene una identificación clara, se presume por sospecha de que todo lo que sale de Cúcuta es procedente de Venezuela. Bajo esa premisa se nos bloquea el negocio o la actividad comercial, perjudicando a 4.000 familias y 30.000 personas que dependen de este gremio.
Bueno, es la preocupación de ellos quienes expresan que no están de acuerdo con la decisión de la DIAN, pero la DIAN ha sido muy clara que ellos no son los que han tomado esta decisión, no son los que vienen a decir si pueden o no llevar este producto hacia el interior de Venezuela o hacia el interior del territorio colombiano. Ya es un acuerdo que llegó Colombia con Venezuela, recordemos en la reunión que se realizó hace varias semanas en Maracaibo. Son pérdidas económicas para estas familias que durante muchos años han vivido la venta de la chatarra, ¿no, Hermes?
Así es, Olga Lucía. Escuchábamos a uno de los voceros, ahora escuchemos a una voz de las personas que se dedican a recoger, a comprar y a comercializar la chatarra en nuestra ciudad. Aseguran que son más de 4.000 familias las que se ven afectadas por la decisión tomada por la DIAN, donde le prohíben la comercialización e importación de esta chatarra. El señor Freddy Maldonado es una de las personas que se dedican a esta labor.
En este momento nosotros nos estamos viendo muy afectados, tanto como nosotros los que compramos a los amigos carreteros que nos venden. Nosotros, cada amigo que tenemos su chatarrería, tenemos 18 años de tener una chatarrería en la avenida Sexta con Tercera, tenemos unos amigos carreteros, aproximadamente como unos 15 amigos carreteros que nos llevan el material de todos los sectores de Atalaya, de Cúcuta, mejor dicho. Es una crisis porque para ellos y con tanto para uno, porque estos amigos carreteros viven de un salario de 5.000, de los 10.000 pesitos, y nosotros como compradores pues también nos vemos afectados, porque nosotros pagamos un arriendo alto, 1.200.000, hay unos 3 millones de pesos, así. Realmente nos estamos viendo muy afectados, pero como yo les decía ahorita a los amigos, nosotros no vamos a dar el brazo a torcer. El gobierno nacional a nosotros nos tiene que escuchar, a como ha escuchado a todo el mundo, y vamos a hacer un pie de fuerza y vamos a estar aquí hasta que nos toque. Nosotros en estos momentos sí tenemos material, nosotros sacamos los 7.000, 8.000 kilos de chatarra semanales, que los 200 kilos de cobre, que 300 kilos de aluminio, que una toneladita de cartón, que plástico, que también lo que es la pasta, que el plástico.
¿Cuántas familias aproximadamente se ven afectadas con este, en esta decisión?
Somos como unas 4.000 familias que estamos ahorita pasando por una crisis económica hace 8 días, pero como les digo, no vamos a dar el brazo a torcer, el gobierno nacional nos tiene que escuchar.
Aseguraron los líderes de esta protesta y las personas que participan que estarán allí hasta que no se haga presente la directora de la DIAN, Marta González, quien escuchará las peticiones que ellos tienen.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 44 minutos, y mañana se realizará en el municipio de Mutisco una manifestación en rechazo al asesinato del mayor de la policía, Germán Méndez Pavón, quien fue lamentablemente asesinado en Tumaco. También se conoce la muerte de otro patrullero identificado como Edilmar Muñoz Ortiz. RCN Noticias habló con un habitante del municipio de Mutisco, un funcionario de la alcaldía, Wilmer Suárez, y ha señalado que envían su mensaje de condolencia a la familia del mayor de la policía, quienes ya se encuentran en Bogotá a la espera de la entrega del cuerpo.
Para mañana, pues 19 de marzo, tenemos prevista una marcha y rechazando este hecho, pues, que lamenta hoy todo el pueblo motiscuano y pues toda Colombia. La marcha la tenemos pues organizada a las 10 de la mañana. Estaremos marchando desde el ramal, la entrada aquí al municipio, hasta el casco urbano. Entonces, pues, la invitación pues de aquí, de por parte de toda la comunidad de Motiscua, es a los pueblos de la provincia, a las personas que nos quieran acompañar, para rechazar esta muerte del mayor Germán Olinto Méndez Pavón, natural aquí de Mutiscua. Pues es algo lamentable, nosotros como comunidad estamos consternados por este hecho. La familia Méndez Pavón, queremos decirle que la acompañamos y estamos con ustedes por este amigo y paisano que hoy pues no nos acompaña ya en este terruño de paz.
Wilber, ¿tiene información si el cuerpo lo trasladarán al norte de Santander, si el sepelio va a ser en Mutiscua o de pronto las exequias se realizarán en Bogotá?
Bueno, sí, la información que tenemos hasta ahora es que pues la familia está en Bogotá, en las instalaciones de comando de policía, esperando pues la entrega de los cuerpos.
Es Wilmer Suárez, un habitante del municipio de Mutiscua, quien confirma que mañana se tiene previsto una manifestación en contra del asesinato de un mayor de la policía. Entre tanto, el director nacional de esa institución, el general Rodolfo Palomino, confirmó el asesinato de los dos uniformados y atribuyó el hecho a la columna móvil Daniel Aldana, del Frente 29 del FARC.
Estamos en RCN Noticias.
Doce del día, 46 minutos. Los espacios regionales para analizar los procesos de paz se analizan temas como la planeación territorial, ordenamiento territorial, entre otros. Y se busca precisamente de inmediato mirar cuál es el punto de vista en cuanto a esos procesos que se adelantan en distintos escenarios.
Así es, Olga Lucía, por eso se realizó la octava sesión de espacios regionales de desarrollo y paz para analizar los adelantos en el Laboratorio de Paz de Norte de Santander y también otros temas como la asociatividad, la conexión de redes y organizaciones de la región, o sea, de todo Norte de Santander. Para los entes participantes en estos espacios, lo realmente importante es resolver lo necesario y no lo urgente. Escuchemos a Fabio Torres, representante de Consornoc, quien es la organización que hace todos estos encuentros.
Estamos en el marco de la octava sesión del Espacio Regional de Desarrollo y Paz, que es una instancia de articulación de los diferentes actores sociales del territorio, donde participa la institucionalidad fuertemente, donde está la academia, donde está el sector productivo, las organizaciones sociales y la cooperación internacional. El Espacio de Desarrollo y Paz, o el Espacio Regional mejor de Desarrollo y Paz, es una iniciativa del Programa de Desarrollo y Paz del Norte, del Nororiente de Colombia, facilitado por Consorno. Básicamente, en el marco de lo que fue el Laboratorio de Paz y ahora la fase de cierre de la cooperación internacional prevista de la Unión Europea, queremos dejar algo organizado, institucionalizado y fortalecido en el territorio a partir de pensar más que en lo urgente, en lo importante, y eso significa tomarnos la pausa para poder reflexionar sobre los grandes acontecimientos que puedan tener un impacto positivo o negativo. En ese marco nosotros hemos desarrollado una reflexión sobre cuatro temáticas. Una primera sobre planeación territorial, para decir que la ausencia de visión ha afectado el desarrollo. Una segunda sobre el tema de ordenamiento territorial, para decir que todavía no hemos logrado un proceso de asociatividad y por lo tanto no hemos logrado un proceso de ordenamiento territorial pleno del departamento y de su regionalización. Y tercero, precisamente el tema de asociatividad y la constitución de redes, un poco superar esa tendencia de nuestros actores de querer trabajar individualmente o la apatía a querer trabajar en grupo o en equipo. Y hoy estamos en cada uno de los actores, más o menos tenemos 16 propuestas de diferentes actores que están siendo socializadas y para después encontrar cuáles son los temas comunes entre ellas y poderlas proponer en un escenario de diálogo región-nación.
Los laboratorios de paz en Norte de Santander son laboratorios que se están llevando a cabo en conjunto con la gobernación, el municipio y todos los entes territoriales que participan en lo que tiene que ver con el proceso de paz y también con la violencia en Norte de Santander.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 50 minutos. Tropas de la Brigada 30 del Ejército capturaron a dos presuntos explosivistas en la zona de Catatumbo, señalado de participar en distintas acciones terroristas, especialmente contra el sector petrolero, contra el sector vial y contra el mismo ejército. Así lo confirma el coronel Alberto Romero Ulises, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército.
En el casco urbano del municipio de Convención, al final de estos allanamientos se dio captura a tres sujetos con orden de captura por terrorismo, concierto para delinquir, porte ilegal, pertenecientes a la Compañía de Milicias Resistencia Catatumbo de las FARC, miembros estos que han estado vinculados en una serie de atentados terroristas contra las propias tropas y contra la infraestructura petrolera. Todos los tres capturados son explosivistas de esta Compañía de Milicias Resistencia Catatumbo.
Coronel, ¿han participado directamente en acciones terroristas contra el sector petrolero, contra las vías, contra la misma institución? ¿Tienen ustedes identificadas las acciones violentas de esos hombres?
Claro que sí, es un trabajo muy profesional que llevó a cabo Fiscalía, CTI, miembros de nuestro ejército, donde lograron identificar estos 13 individuos como principales responsables de una serie de hechos que han acontecido en los dos últimos meses en la región del Catatumbo: voladuras al oleoducto, el asesinato de uno de nuestros hombres por un artefacto explosivo improvisado en Teorama. Participaron y coordinaron con el ELN el bus bomba que tuvimos en la vía Ocaña del Carmen.
Es el comandante de la Brigada 30 del Ejército, el coronel Alberto Romero Ulises, quien ha señalado que estas personas tienen vínculos con otro grupo de guerrilleros. Es decir, se está trabajando de nuevo en distintos hechos lamentables entre las FARC y el ELN.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 53 minutos, y el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez, se encuentra en Bogotá. Han suscitado muchos rumores en los últimos días en torno a su ausencia. Se habla de qué va a pasar en cuanto a varias investigaciones que existen contra el mandatario, si sigue o no sigue como alcalde. Se habla de reuniones con el Partido Verde cuando precisamente Enrique Peñalosa se dispara en las encuestas frente a las elecciones presidenciales. Hay muchos rumores en los últimos días, pero el secretario de Gobierno desmintió y ha señalado que el mandatario está gestionando ante el Ministerio de Minas y Energía ampliar el cupo de combustible. ¿Qué dijo exactamente el secretario de Gobierno? ¿Por qué la ausencia del alcalde, Hermes?
Así es, Olga Lucía. David Castillo, secretario de Gobierno Municipal, aseguró que en este momento el alcalde se encuentra en la ciudad de Bogotá, en el Ministerio de Minas, reuniéndose con el ministro para ampliar el cupo de la gasolina para Norte de Santander, ya que no está alcanzando sino para 15 días aproximadamente y tendría que alcanzar para un mes. Escuchemos las declaraciones del secretario de Gobierno.
Gestiones que está realizando nuestro alcalde, el doctor don Amaris Ramírez, en Bogotá en el día de hoy, reuniéndose con el ministro para que nos acelere el aumento de cupos de gasolina subsidiada que llega al interior de Colombia, porque el cupo no está durando más de 15, 20 días. La idea es que si las estaciones de servicio tienen gasolina a un precio subsidiado, se va a poder incrementar la oferta para todos los carros. Recordemos que en Cúcuta, de dos años para acá, tenemos 25 concesionarios de automóviles con placas de Cúcuta. Nosotros debemos garantizar el suministro para todos estos vehículos, y esa es la gestión que está adelantando hoy este día nuestro alcalde en Bogotá con el ministro de Minas y Energía.
Entonces, aquí lo importante es que se puede ampliar este cupo, ya que casi siempre, Olga Lucía, una problemática es llegar a las estaciones de servicio y no encontrar gasolina para nuestros vehículos. Por eso, muchas veces los cucuteños recurrimos a los pimpineros.
Y que el secretario de Gobierno aclara que no es cierto lo que se está rumorando por los pasillos de la misma alcaldía, por los pasillos de la gobernación, por las calles de Cúcuta, que el alcalde está gestionando en Bogotá reunirse con Enrique Peñalosa, quien es el representante del Partido Verde, quien en estos momentos lidera las encuestas a la presidencia de la República, y que nos está gestionando que no se permita la salida, porque son los rumores que se han escuchado en Cúcuta, pero escuchamos más adelante. Estaremos intentando dialogar con el alcalde porque no nos contesta el teléfono qué ha sucedido en cuanto a la investigación que existe en su contra.
RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos, y hasta ahora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes, Carlos Humberto.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para todos los oyentes de RCN Noticias. Esta tarde practicará el Cúcuta Deportivo, que empieza ya a preparar su juego frente al conjunto Llaneros, que será el próximo domingo en Villavicencio a partir de las 3 de la tarde. Se espera la recuperación de 3 jugadores que se encuentran en departamento médico: Jonathan Palacios, José Largacha, que fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Santa Ana, y el arquero Vargas. Y el técnico ya puede contar con el volante norte santandereano Carlos Caicedo, que fue inscrito como el jugador número 25 del campeonato. Anoche, en los dos partidos que restaban de la jornada número 9, el América igualó con el Depor, mientras que igualmente el Pereira y el Quindío dividieron honores. En el Coliseo Eustorgio Colmenares de esta ciudad se viene realizando el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa. Se encuentran en Cúcuta cerca de 200 deportistas que actúan en representación de Antioquia, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Fuerzas Armadas, Meta, Tolima, Valle y los deportistas del norte de Santander. Se encuentra igualmente en la ciudad de Cúcuta, en representación de la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, el doctor Rubén Darío Martínez. Y finalmente digamos que fue habilitado el Coliseo Cubierto Toto Hernández para los compromisos que debe realizar este fin de semana en cumplimiento de la segunda fecha de la Liga DirecTV de Básquetbol, el Quinteto Halcones de esta capital. En los dos primeros juegos perdió en la ciudad de Tunca y espera recuperarse bajo el mando del técnico Carlos Gil. Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 57 minutos. El presidente Juan Manuel Santos rechazó el asesinato de dos policías que habían sido secuestrados en jurisdicción de Tumaco y Nariño y señaló que este hecho no quedará en la impunidad. Asimismo, el director de la policía, el general Rodolfo Palomino, confirmó el asesinato de esos dos uniformados y atribuyó el hecho a la columna móvil Daniel Aldana, del Frente 29 de la FARC. Palomino explicó en rueda de prensa que después de que el mayor Germán Méndez Pavón, oriundo del municipio de Mutisco, del norte de Santander, y el patrullero Elmer Muñoz Ortiz fueran reportados como desaparecidos, el sábado comenzó una búsqueda que terminó esta madrugada con el hallazgo de los dos cuerpos sin vida en la vereda San Vicente, en el municipio de Tumaco.
12 del día, 58 minutos. Una pareja de presuntos expendedores que tendrían el barrio Guaymaral de esta capital como epicentro para la comercialización de sustancias estupefacientes fueron capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Cúcuta. Marta Pérez Villalba, de 48 años, y José Alfonso Velandia, de 26, naturales y residente de los barrios Guaymaral y Zulima, fueron detenidos por efectivos de la policía.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.